Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hombre, después de lo sucedido en la manifestación del 8 de marzo del año pasado, sin entrar en muchos detalles y en muchas polémicas, tal y como estamos con la pandemia todavía, lo lógico hubiera sido que, este año no hubiera habido discusión en torno a si manifestarse o no, pero algunos grupos feministas han insistido en reclamar que se les dejara organizar manifestaciones. Irene Montero, sin ir más lejos, la ministra de Igualdad, en contra del criterio de su gobierno, ha vuelto a hablar de una campaña de criminalización contra el movimiento feminista porque no se hayan autorizado esas manifestaciones. Es una cuestión de salud pública. Es evidente que la prohibición se hace por eso. Pero la ministra y algunos grupos necesitan alimentar la retórica del agravio comparativo. Parece que sin agravio, no lo prohíben porque somos mujeres, no hay manera de hacer política o de construir movimientos sociales. La prohibición está basada, evidentemente, en el peligro que supone de contagio. Pero somos un país de agraviados. Con buen criterio, la delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Constitucional han mantenido la prohibición de las manifestaciones en Madrid. Lo lógico es que se hubieran prohibido en toda España porque el virus no conoce de provincias. Sea porque Sánchez quería una foto, que siempre la quiere, o sea porque quería quitar cualquier protagonismo a Irene Montero en este 8 de marzo, el presidente del Gobierno esta mañana se ha ido al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Montero, y ha recurrido a la vieja fórmula para disimular la división de su gobierno, la división interna. Ha atacado al enemigo, al contrario.
La ultraderecha no se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás. A las épocas
ahora va a ser que los problemas que tiene el gobierno de Sánchez y Podemos, la división dentro del gobierno, su incapacidad para sacar adelante una regulación mínimamente seria del consenso sexual o la división que genera la ley trans en la izquierda, el proyecto de ley trans, es culpa de Vox. Ahora va a ser eso. El problema es otro. El problema es que Sánchez, que quiere ser el abanderado del feminismo, porque se lo exigió Iglesias, le entregó a Podemos el Ministerio de Igualdad. Y desde que se creó ese ministerio para Montero, para Irene Montero, ese cargo ha sido, ese cargo y ese ministerio, han sido noticia por emplear como niñera para la ministra a un alto cargo del ministerio. Ha sido noticia ese ministerio por un proyecto llamado del sí es sí sobre el consentimiento sexual que invierte la carga de la prueba, que presume que en consentimiento sexual todos los hombres somos culpables, lo que supone una aberración jurídica, como le ha dicho todo el mundo a Montero. Ese ministerio ha sido noticia por un proyecto de ley trans que relativiza a las mujeres y que ha sido criticado no solo por las feministas del PSOE, sino desde hace horas por un manifiesto de feministas de Podemos y de Izquierda Unida. Ese es el problema, que el Ministerio de Igualdad se ha convertido en una fábrica de bodrios jurídicos saturados de ideología que se hacen intolerables para también la gente sensata de izquierdas y que no se dedica ese ministerio a lo que se tiene que dedicar. Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad.
Unidas con hechos, porque aquí, en este gobierno, la igualdad son hechos.
Feminismo genérico, ¿eh? Unidas. Unidas, pues unidad es lo que no hay en el gobierno. Debería. Y unidad o uniformidad tendría que haber en el movimiento feminista o en el movimiento que lucha por la igualdad de la mujer. Ahora no la hay. Pero eso es lógico. De hecho, sería sospechoso que para luchar por la igualdad de la mujer fuera obligatorio tener determinada ideología. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, el Papa Francisco descansa ya en Roma después de su viaje histórico a Irak, un viaje que nos ha dejado mensajes, momentos e imágenes para la historia. Atenta a las palabras del Santo Padre en la tradicional rueda de prensa a bordo del avión ha estado nuestra enviada especial, Eva Fernández.
El viaje a Irak ha dejado muy impresionado al Papa. Al ver la destrucción de Mosul se quedó sin palabras. No se podía creer a lo que llega la crueldad humana y allí se preguntó quiénes son los que venden armas. En la reunión con al-Sistani se dio un paso más en el diálogo interreligioso y Francisco sabe que sus decisiones no siempre son bien comprendidas por todos.
Tante volte si deve rischiare.
Tantas veces hay que arriesgarse para dar este paso. Hay quienes critican esto y dicen que el Papa no es valiente, que es un inconsciente, que está dando pasos contra la doctrina católica, que está a un paso de la herejía. Son riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en oración, en diálogo, pidiendo consejo. No son un capricho.
No son un capricho.
Tras señalar la valentía de las mujeres iraquíes y felicitar a todas las mujeres del mundo por este día, aseguró que las mujeres son las que llevan adelante la historia.
Y te cuento que profesores, policías o fisioterapeutas menores de 55 años han recibido ya 540.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en España. ¿Con qué consecuencias? Pues ha habido de todo.
Empieza a subir la fiebre y pasas una noche como tres gripes en una, ¿no? Y luego, pues al día siguiente un cansancio extremo y aparece el dolor en la zona del pinchazo y parece que no va a acabar nunca, pero sorprendentemente hoy por la mañana simplemente queda un cansancio más leve.
Es David, profesor en Parla, al que acabas de escuchar que ha tenido efectos secundarios que ya están remitiendo. Otros muchos se han vacunado sin tener un solo síntoma después del pinchazo. También hemos escuchado hoy en Herrera en COPE a Janos. Es ucraniano, pero vive en Rusia. En su caso le han puesto la vacuna Sputnik V.
Claro, preocupado porque hay muchas opiniones de todo tipo de vacunas, pero la verdad es que no he tenido ningún tipo de reacciones.
Ya sabes que esa vacuna rusa también está en estudio en la Unión Europea y podría ser aprobada en primavera. Con todo esto, hoy tenemos informe COPE sobre el ritmo de vacunación en el mundo. Ya hay 300 millones de vacunados frente a los 116 millones de afectados por la enfermedad, según el recuento oficial. Pero si miramos esas cifras con perspectiva, ni siquiera el 1% de la población mundial ha recibido la vacuna completa. Y te cuento también que las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales han crecido un 37,4% en 2020 tras 5 años de descensos. Hablamos del embargo de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito. Es la mayor subida desde que comenzó la serie en 2014, según los datos publicados este lunes por el INE. Silvia Martínez.
Las dificultades económicas que ha traído el coronavirus vuelven a hacer que a muchas familias les cueste hacer frente al pago de su vivienda. Con este ascenso, las ejecuciones hipotecarias rompen además con 5 años de retroceso. Solo en el cuarto trimestre de 2020 se registraron 3.018 ejecuciones de este tipo. Hablamos de un 67,3% más que en el trimestre anterior y más del doble que en el cuarto trimestre de 2019. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer de forma trimestral el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el desahucio de sus propietarios.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid reacciona a las críticas tras 24 horas del derbi. Luis Munilla.
Sí, quejas que han venido en mayor grado de la afición madridista que del propio club, por el arbitraje de Hernández y sobre todo por la polémica del posible penalti no pitado por mano de Felipe. Y la cuenta del Atlético de Madrid en Twitter acaba de publicar lo siguiente: critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Lo que publica la cuenta del Atlético, así que la polémica continúa. En Barcelona, antes de la Champions, hoy ha sido el primer día de Joan Laporta como presidente en su nueva etapa. Ha visitado al equipo en la Ciudad Deportiva y viajará a París para el partido del miércoles ante el Paris Saint-Germain. Y se le ha vuelto a preguntar por Messi.
¿Has podido hablar ya con Leo Messi?
No hemos tenido tiempo de hablar. Es lo que tenemos que hablar así, más tranquilo.
¿Qué te ha puesto un mensaje?
Bueno, yo creo que Leo ayer también ganó.
¿Te puso un mensaje Leo Messi? ¿Qué te ha puesto más o menos?
Lo que pone una persona que me tiene aprecio, que gracias. Y, o sea, y me ha felicitado por la victoria.
El Sevilla ya está en Dortmund para buscar la remontada mañana ante el Borussia y la duda a esta hora es Bono en la portería. En la Liga se cierra la jornada a las 9 con el Betis a la vez y Pau Gasol ha pasado el reconocimiento médico con el Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos una tarde de tormenta con 9 grados en el centro. Conforme avance la tarde, se irán abriendo más claros. Mañana veremos algo más el sol, las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, la lluvia y el granizo han complicado la circulación. Se ha producido un accidente en la entrada por la 42 en Parla, otro accidente en la salida por la 4 en Pinto, complicada también la M40. Lo peor está en Valdemarín, sentido A6, y en la M50. Lo peor está en Villaviciosa de Odón, sentido A5. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado de forma firme y sin paliativos el acto vandálico sobre el mural feminista de Ciudad Lineal, que ha aparecido con las caras pintadas con pintura negra. Ha trasladado el compromiso del consistorio por devolverle el estado en el que se encontraba lo antes posible. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta se llama Marta Nieto, pues te digo una cosa, la más buena de todas, porque las demás eran todos esqueletillos, sí, solamente, ¿no? una cantante, la Nancy Peluso, bueno, y una que parecía un putón berberés. Ahí era tatuajes.
Esa papi.
Digo, no sé dónde la han sacado esta, macho, pero joder. Digo, esta cobra, macho. Pero puta, o sea, seguro.
Por si no lo has entendido bien, te lo puedo repetir, al menos algunas de las frases. Esta se llama Marta Nieto y es la más buena de todas, porque las demás eran todo esqueletillos. Bueno, y una que parecía un putón verbenero. No sé de dónde la han sacado a esta, macho, pero joder. Digo, esta cobra, macho. Pero puta, vamos, seguro. Bueno, estos son los comentarios que se colaron en la emisión de Facebook de Televisión Española en la gala de los Goya. La actriz Marta Nieto no ha querido reprimir su opinión, ni tiene por qué hacerlo, desde luego, y ha escrito: me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios, el 8M tiene más sentido que nunca, porque vuestros juicios machistas, que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos, deberían ser algo que os avergonzase verbalizar.
Porque no son simples comentarios, son la muestra de la sociedad en la que vivimos, del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas a callar y complacer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza.
Bueno, la verdad es que no sabemos la edad de estos chicos, hombres que hacían los comentarios. Por la voz parecen jóvenes y quizás sean de los que se encuentran dentro de un porcentaje que a mí a día de hoy me parece verdaderamente increíble y brutal. En este Día de la Mujer hay muchas aristas que tocar y hay muchos asuntos que abordar, desde luego. Hay muchos asuntos pendientes que solucionar. Pero hoy en la tarde queremos poner el foco en este. Y en este dato. El 10% de los jóvenes cree que si una chica está ebria, se expone a tener sexo no consentido. Y no solo eso. Un 9% opina que si una chica va vestida de manera llamativa y va sola por la calle, también se expone a algún tipo de abuso sexual. Los que han respondido esto tienen ahora entre 15 y 25 años. Y digo yo, si lo creen así, ¿cómo se comportan? ¿Cómo es su actitud? ¿Y cómo será en un futuro? ¿Y qué opinas tú también si nos escuchas como padre, como madre, quizá padre de una joven de esa edad? ¿O que en un par de años tiene que empezar a salir sola a la calle? Bueno, hasta ahora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú crees que esta violencia machista entre jóvenes está, no sé, poco identificada, poco visibilizada entre los adultos, precisamente, en nuestro mundo?
Pues lo que tengo la sensación es de que aquí hay una inercia cultural muy grande que le resta importancia al menosprecio de otro ser humano, ¿no?, que hay en este tipo de comentarios o en ese tipo de consideraciones, más allá incluso del menosprecio a las mujeres, que viene después, ¿no? Pero es el menosprecio a la dignidad de un ser humano y por alguna razón nuestra sociedad tiene una inercia cultural que admite que ese menosprecio pues es más fácil y más sencillo y parece que más natural, ¿no?, cuando es un hombre el que lo manifiesta respecto de una mujer. Y también me da la sensación de que entre nuestros jóvenes estamos fallando, supongo que entre todos, porque al final a un joven lo educa el conjunto de la sociedad, no lo educa solo su padre o su madre o su maestro en la escuela, sino que lo educa el conjunto de la sociedad, y estamos fallando bastante gravemente, más allá de los mensajes más o menos abstractos y bien intencionados que les enviamos, a la hora de transmitirles de manera concreta que si se encuentran en alguna ocasión en su vida con una mujer que está en una condición de inferioridad o de menoscabo por cualquier razón, no es un motivo ni una invitación a aprovecharse de ella. Que cuando uno se encuentra ante otro ser humano que por alguna razón está en desventaja, lo que debe hacer es, a ser posible, amparar a ese otro ser humano y no aprovecharse de él.
Me interesa mucho también la reflexión de Miguel Lorente, es una de las voces más autorizadas, uno de los mayores expertos en violencia machista en España. Fue, de hecho, delegado del Gobierno en violencia de género y también es asesor de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. Miguel Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, sinceramente me preocupa mucho estos porcentajes que he contado, porque creo que identifican a la mujer como presa, e incluso es que me da la sensación de que él ya se lo ha buscado, que parece algo que era muy antiguo, pues está muy presente, sigue ahí, y también en las nuevas generaciones.
Sí, completamente presente. Como acaba de decir Lorenzo, eso no es consecuencia de que han visto una serie o de que han leído un libro o de que han escuchado un determinado tipo de música. Esa es la manera de socializarnos como hombres según las referencias de una cultura que se hace de una visión androcéntrica, en el sentido de que todo se presenta como lo dirigido, lo destinado a los hombres y con el significado que los hombres hemos dado, no ahora, sino a lo largo de la historia. La clave cuando hablamos de educación precisamente pasa por romper esta construcción cultural como normal, ¿no? Y tratar de que se vea el verdadero significado y la trascendencia, como muy bien has dicho, que tiene estas palabras, porque estas palabras tienen consecuencias. Cuando hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de violencia en la pareja, cuando hablamos de sexting, cuando hablamos de todas estas otras conductas, estamos hablando de un reflejo de lo que se piensa y de una conducta derivada de esa manera de ver la realidad.
Y son conductas que condicionan, pero condicionan incluso, a mí me resulta llamativo, ¿no? Pero bueno, es que esto lo he presenciado yo, además, con gente muy, muy joven, que no llegaba ni siquiera a los 17 años, prácticamente adolescentes, ¿no? No me pongo esto porque voy a llamar mucho la atención y no quiero que me digan nada por la calle. Esto que parece que es algo que ya no debería ocurrir. Yo esto lo he escuchado recientemente, alguna joven, como digo. Esto sigue pasando. ¿Por qué?
Sí, porque no hemos cambiado las referencias que dan significado. Es decir, aquí lo que se refleja en estos comentarios es que los hombres tienen la capacidad de actuar según ellos interpreten la realidad y que la consecuencia de esa conducta es derivada de la actitud de las mujeres. Es decir, yo como hombre puedo acosar, puedo piropear, puedo incluso ir más adelante y abusar o agredir sexualmente, porque la construcción social y cultural, como aparece en la encuesta, pero aparece en los trabajos científicos que manejamos en la universidad, los argumentos que utilizan los violadores para justificar su conducta es que la mujer ha provocado, que la mujer ha tonteado, que la mujer sabía que había estado con alguno de los otros amigos y por tanto tenía que estar con él también. Es decir, que al final la gran construcción esta o la gran ventaja que tiene la actitud o comportamiento de los hombres es que la culpa no está en ti, sino que está en la propia mujer que ha provocado o que ha hecho cualquier tipo de comportamiento para que tú interpretes que lo que hay que hacer es llevar a cabo esa conducta, no esa agresión, ese acoso o ese comentario.
Pero hablas de construcciones culturales que no han cambiado. Sin embargo, si hablamos de educación, al menos en lo que se refiere, o aparentemente en lo que se refiere a los colegios, ¿no?, institutos, incluso universidad, parece que sí ha cambiado mucho. Parece que hay mil charlas sobre estas cuestiones, se trata constantemente, yo creo, en el aula. No sé si los mensajes no calan o es que después, cuando se sale del colegio, uno se encuentra pues con otro tipo de familias en casa o con otro tipo de realidad social que hace que este mensaje no acabe de calar.
Sí, hay un poco de ambas cosas. Bueno, hay un mucho de lo que hemos comentado al final, de todo lo que es la realidad, las referencias, los elementos con los que uno se siente identificado, con los que uno se siente reconocido. Un chico que lleva a cabo este tipo de comportamientos o de conductas en sus redes con sus amigos recibe una valoración positiva. Es visto, como aparece también en la encuesta, ese chico malote, en la conducta, en el comportamiento, es más reconocido como un colega, como una persona con autoridad, con capacidad, ¿no? Y eso, si lo trasladamos al lenguaje, a las palabras, a las imágenes, a los vídeos que podamos mandar, pues también se produce o se comporta de la misma manera, ¿no? Como un chico en el que confiar, como un chico de los nuestros, ¿no? Pero luego la formación, la educación que se da en clase, no es una educación continuada, mantenida, que aborde estos temas en profundidad, que los relacione con otro tipo de conductas completamente normalizadas, sino que es verdad que se hacen muchas cosas, muchas actividades, pero se hacen de manera inconexa, de manera intermitente, generalmente alrededor del 8 de marzo y luego en noviembre, alrededor del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, ¿no? Uh-huh. Pero no se hace como una formación, una educación continuada que permita adquirir ese pozo y además desarrollar una visión crítica para poder tomar posicionamiento ante las cosas que pasan luego fuera de clase, ¿no? Entonces yo creo que nos falta llevar a cabo esa educación más reglada y formal sobre estas cuestiones, especialmente cuando fuera no solo se está manteniendo la misma referencia digamos cultural tradicional, sino que se está haciendo a través de unos instrumentos como son las redes sociales, con todo lo que implican, y luego con un acceso a la pornografía cada vez de más joven.
Sí, eso te quería preguntar también. Sobre el papel que está jugando también la pornografía y el fácil acceso a esta pornografía por parte de jóvenes, que cada vez más jóvenes, además, incluso bueno, de edades verdaderamente pues que podemos decir que son prácticamente niños, ¿no? Cuando empiezan con ese primer acceso a la pornografía a través de internet, que resulta muy fácil. Que esto esté influyendo también en esa concepción de la mujer que tienen.
Sí, totalmente, porque además se muestra claramente la cosificación de las mujeres, la relación como un patrón de dominio-sumisión, la figura del hombre como elemento de poder, no como una relación basada en el afecto, en el cariño o en el placer, sino con esa sensación de dominar, de poder, de que todo gira alrededor de su satisfacción, de su orgasmo, de sus fantasías, y por tanto eso al final a base de repetición y de proximidad lo que hace es normalizarse y tomar como modelo válido para luego tú desarrollar pues tus conductas, tus iniciativas o tus propias fantasías, ¿no? Pues todo eso actúa de manera negativa y por eso decía que necesitamos una educación que aborde de forma más directa, profunda y mantenida este tipo de situación que pesa mucho por todo lo que significa en el día a día y en las relaciones de la gente más joven.
Oye, Miguel, y en casa, porque ahora nos están escuchando posiblemente padres y madres con hijos adolescentes, ¿no? O bueno, incluso más pequeños, no sé, y jóvenes, y están pensando en sus hijas y en sus hijos, ¿no? Y estarán preguntándose, ¿qué hago mal? ¿O es que no he hecho nada? ¿O es que no me he dado cuenta de nada? Miguel, no sé.
Sí, yo creo que hay más esa pasividad y ese creer que no tiene tanta trascendencia, tanta importancia, que las propias relaciones y el propio error ensayo va a permitir que se adquiera una conciencia sobre lo que son los límites, lo que está bien y lo que está mal, y es algo que, por lo que estamos comentando, cada vez más difícil de que ocurra, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención algo que todavía se sigue diciendo, y es cuando se le recomienda a una chica joven, cuando va a salir, ten cuidado que esas no son horas para una mujer, ¿no? O que esos no son sitios para una mujer, ¿no? Y se le está estableciendo una especie de confinamiento o toque de queda social para que la mujer no vaya a determinados sitios, a determinados lugares o a determinadas horas, porque si va, asume el riesgo de lo que pueda pasar, ¿no? Que es un poco lo que refleja esa encuesta gente joven. Pero es que la actitud de muchos padres y de muchas madres es similar cuando manda ese mensaje, ¿no? Y yo creo que al igual que los padres y las madres, además de lo que es la educación y el día a día, cuando van a salir prácticamente cada fin de semana, dicen, ten cuidado, a ver a dónde vas, ten cuidado en lo que tomas, no te subas en un coche o en una moto con alguien que haya bebido. Le mandan como una serie de cancioncilla final que los chicos o las chicas dicen, mamá, por favor, venga, papá, que ya lo sé, tal, no seas pesado, ¿no? Pero nunca le dicen, no dejes que te dominen, no dejes que te controlen, no dejes que decidan por ti, o no dejes, o no se te ocurra dominar, no se te ocurra controlar, no se te ocurra limitar a una chica, ¿no? Pero yo creo que esa normalidad que entendemos, por ejemplo, para el alcohol, para las horas, para los sitios, para muchas cosas, debemos de incorporarla para que haya no solo una toma de conciencia de lo que es ese mensaje y lo que significa, sino para que se vayan posicionando y no tengan que estar pensando si están sobrepasando o no límites, sino que forme parte de las relaciones de la convivencia en igualdad.
Interesante. Miguel Lorente, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Dicho esto, a lo mejor no es tan fácil, ¿no?, cuando uno es padre, madre, pero es verdad que ¿por qué no acordarse también de esta segunda parte? Que es probable, o esa segunda o tercera parte que decía Miguel, ¿no? Que sí que seguramente en muchas casas se hace y en muchas familias se hace, pero Lorenzo, a veces, no sé, si uno no cae en esto como padre o qué es lo que pasa.
No, yo escuchaba a Miguel y además lo escuchaba como padre y además creo que tiene mucha razón y que esos mensajes hay que darlos. Yo y muchas personas que conozco intentamos dar esos mensajes tanto a nuestras hijas para que, bueno, pues para que no se dejen avasallar, como a nuestros hijos, los que tenemos hijos e hijas, para que tengan en cuenta la consideración que merece otra persona siempre, ¿no? Pero tengo la sensación de que aquí los padres, sobre todo en ciertas edades, somos una influencia entre débil y debilísima. Y los modelos, los referentes que les proponen la sociedad, sobre todo a los chicos, son modelos que están siempre muy alejados de cuestiones como la conciencia, la sensibilidad, la reflexión ética. Parece que todas esas cosas son cosas de niñas, ¿no? Eso es lo que uno encuentra, por ejemplo, si dedica algún tiempo de su vida a la lectura. A la lectura, casi te diría, de cualquier cosa. Simplemente la lectura de novelas te acerca a la sensibilidad, a la reflexión ética, a la conciencia respecto de las necesidades de otros, ¿no? Y quizá, bueno, pues a los chavales se les invita mucho en el entorno social y el ambiente que hemos creado, incluso los medios de comunicación apuntan mucho y buscan a los chicos jóvenes, como audiencia para otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Luego, quizá no nos debería sorprender tanto que los chicos no sean conscientes de que cuando a una chica desconocida que pasa por la calle le sueltan algo que a ellos les apetece mucho decir, pues no sean nada conscientes de que eso a esa chica le puede estar produciendo desde angustia, miedo, hasta humillación. Porque realmente se ha trabajado muy poco para que desarrollen esas capacidades.
Claro, o sea que al final hay que trabajar en varios frentes a la vez, y aunque pensamos o tenemos la idea de que se ha hecho mucho, que se habrá hecho en los últimos años, está claro que no ha sido suficiente. A la vista está, ¿no?, de estas encuestas, Lorenzo, y de los datos que nos ofrecen los que saben de esto, ¿no?
Como hemos escuchado. Es evidente, los hábitos de ocio masculino siguen yendo en direcciones que invitan poco a esta reflexión sobre la dignidad del otro.
Pues una reflexión sobre la dignidad, ¿no?, también sobre la igualdad en este 8M, desde este punto de vista que queríamos reseñar también, ¿no?, desde la cuestión de los más jóvenes, que luego esto se prolonga, lógicamente, también en la vida adulta. Lorenzo, gracias.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a la Mutua. Es tiempo para saludar ya a Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque con la que está cayendo aquí nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
A ver, 32 metros son muchos metros, ¿eh? Un vecino de Mojácar ha construido una ballena de 32 metros, menos mal que por lo menos lo ha hecho con material reciclado, eso está muy bien, y la ha plantado en el jardín de su casa.
¿O será? Una ballena en el jardín.
Sí.
Eso es a tamaño natural, ¿eh?
como lo del elefante en el pasillo. Pues
por lo, fin, por lo mismo. Sí. Encantado de la vida que está. Así que estamos preguntando.
Tiene un jardín grande, claro, 32 metros.
Sí. Bueno, a lo mejor jardín, ocupa todo el jardín, ya no queda todo, sitio para nada más.
Tiene que pasar por la ballena, sube la ballena, baja la ballena.
Bueno, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en una casa? Tú, no sé, te han invitado de repente, es la primera vez que vas a esa casa y te quedas ahí diciendo, ¿pero qué tienen aquí estos en el salón?
Pero como un motivo decorativo, todo nos vale todo.
Por ejemplo,
nos vale todo, sí.
O una obra de arte maravillosa que a ti te parece algo realmente, prescindible, por decirlo así. Bueno, en fin, estamos preguntando a los oyentes que se encuentran, ¿no? Que se han encontrado y que nos lo cuenten. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, es que el arte es muy subjetivo, pero mira qué bonito lo que nos cuenta este oyente, ¿eh? Lo que es capaz de hacer un abuelo por sus nietos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi padre ha hecho una cosa no rara, sino una cosa especial. Como no puede juntarse con las nietas, les ha construido abajo, debajo de su casa, una casita para que las niñas lleguen allí, se metan, jueguen, salgan al patio y anden para arriba y para abajo y ellos puedan verla desde el balcón de la casa que está arriba y así puedan ver a sus nietas con cierta cercanía y con muchísima seguridad, ya que ellos están en un balcón arriba y las niñas están en el jardín de abajo. Y así las pueden ver desde arriba. Un abrazo.
¡Ay! Bueno. Pero es que no...
¿Una casita? Para
una
que las
casita,
niñas
pues
jueguen.
Tendrá un jardincillo, tendrá
sí, tiene un jardín, sí, con un saloncito, una casita pequeña de muñecas para que jueguen sus nietas.
Yo me fíjate, ahora estaba yo pensando que era lo más extraño que me habían contado, pues no es extraño, pero yo tenía un amigo y entonces un día me invitó a su casa y a mí aquello, lo que vi me dejó totalmente sorprendido. Yo, claro, ahora lo considero normal. Pero en los cuartos, las camas estaban sin vestir, o sea, estaba el colchón, y encima del colchón estaban los sacos de dormir. Entonces, estos dormían en sacos de dormir.
Pero sacos, o sea, no es
sacos de campo, sacos, o sea, sacos de montaña, sacos de dormir.
Vale.
Digo, pero yo, hombre, fulanito, pero tú, ¿por qué vosotros? Dice, no, mi madre es hartao, ya dice que ya no aguanta más. Y que ni sábana ni historia, cada uno con su saco de dormir. Y nada, estos dormían en su saco de dormir ahí.
Fíjate.
Y yo aquello, yo aquello era todavía un chaval muy sorprendible o muy capaz de.
Hombre, es
sorprendido.
Raro, Fernando.
Y me parece, digo, pero que.
Es raro.
Yo también me sorprendería ahora.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Sí, bueno, pues eso lo vi yo. Todos los cuartos de los chicos, en los de los padres no entré, tenían un saco de dormir.
No se gastaba ni en duro ni en edredones. Ni en sábana ni en nada.
Estos eran bastante cafres, por otra parte. O sea, todo hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Estos eran bastante cafres.
Pero raro, ¿eh?
Yo creo que era para que se acostumbraran para cuando les obligaran a independizarse y así dijeran, ya duerme en el saco de dormir donde pilles por ahí.
Y espérate que voy a contar otra también. Otro amigo, entré en el cuarto baño y en el cuarto baño de la casa, ¿no?
Sí.
Había un urinario, pero un urinario como son los de los bares.
Ah, como los de aquellos de pie, o sea, de...
Sí.
Urinario para señores.
Sí, sí, urinario de señores.
De pared. Sí.
Claro, bueno, una casa. Y ya le pregunté a la madre, pero dice, mira, yo ya me he hartado de mis hijos, que son unos guarros todos, entonces le puse un urinario.
¡Ay, qué bueno!
Y pues se hartaba la mujer de cómo dejaba la taza y les puso un urinario de pared. Eso era mi compañero de clase.
Vaya cuadrilla.
Esta madre tenía
muchos arrestos. Se hartó ya de los cerdos que eran los tíos. Y dijo, oye, mira.
Ole por esa madre, que se gastó la pasta y dijo, pero yo pongo el urinario en el baño.
Esto ya no se limpia más y tal. Ahí, venga. Como si esto fuera un bar.
Qué bueno.
¿Eh? Pues sí.
Pues qué bueno. Bueno, pues así. como no sé si como las de Fernando, pero ¿qué te has encontrado tú en una casa que te haya sorprendido? Bueno, en la casa, en el jardín de la casa, en los alrededores. O a lo mejor lo tienes tú en tu propia casa y es verdaderamente curioso. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada mes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster. Y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen sois gitana, pues no las cogen.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana. El viernes por la noche, en 13.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une.
Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea.
Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no. Sus test PCR para saber...
Es Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha mantenido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que mantiene a su vez la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid. No ha habido hoy manifestaciones en Madrid. Sí ha habido una reunión de Sánchez con Irene Montero. Vamos, Sánchez se ha ido al Ministerio de Igualdad. A hablar de, bueno, lo unido que está su gobierno, la lucha en favor de las mujeres. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ana Isabel nos va a ayudar a analizar la actualidad del día, que ya digo que ha tenido hoy, 8 de marzo, un punto importante en esa visita de Sánchez al Ministerio de Irene Montero. Se ha ido para allá Sánchez buscando una foto, Ana Isabel, buscando que la díscola ministra de Igualdad no se enfrente al gobierno, a la parte socialista del gobierno. ¿A qué ha ido Sánchez al ministerio?
Sí, igualdad. Buscando la foto, buscando enterrar o al menos disimular esas diferencias que hay en el seno del gobierno en torno al feminismo, pero también ha dejado unas declaraciones, a mi modo de ver, muy interesantes.
Cuéntame.
Bueno, pues cuando ha dicho que la ley del solo sí es sí, la famosa ley de libertad sexual, que lleva, bueno, coleando más de un año desde el inicio de la legislatura, que saldrá adelante. Recordemos que el proyecto de ley, bueno, pues pasó a consultas por el Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder Judicial, que hace unos días fue extremadamente crítico con el proyecto de ley redactado por el Ministerio de Igualdad, que ya había sufrido cambios. Y bueno, pues esta es un proyecto.
¿Y por qué te parece tan relevante el anuncio que ha hecho Sánchez?
Bueno,
de que
pues
se
porque
sigue adelante con ese proyecto. Lo que no quiere decir es que siga adelante tal y como está. Eso
claro,
no,
porque
Sánchez.
Bueno, me parece. Vamos a ver exactamente en qué queda. Falta de pronunciarse al respecto el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo. Y lo que quiere la ministra de Igualdad, ya lo ha dicho, es saltarse, bueno, pues las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y todas cuantas puedan venir que sean contrarias a esta ley, que pone muy en entredicho la presunción de inocencia de los hombres. Los ministros socialistas, y hay tres de ellos que son jueces de carrera, está Marlaska, está el propio ministro de Justicia
y
está
Robles,
Margarita Robles, tienen serias dudas sobre este proyecto de ley, y creen, además, también lo cree la vicepresidenta primera, que bueno, pues que habrá que retocar, algo más que retocar, por así decirlo. Y no es ese el plan de Irene Montero. Entonces, lo de hoy lo podemos entender como
¿cómo?
Un respaldo a la postura de su ministra de Igualdad, que ha dicho que es el solo sí es sí va a ser ley. O bueno, como simplemente echar el balón hacia adelante y dejar que se sigan peleando y que sigan embarrando el terreno de juego unos y otros, ¿no?
Tú has mencionado ya, digamos, las críticas jurídicas que ha recibido esa ley del sí es sí, que en realidad invierte la carga de la prueba y nos hace
exacto.
a todos presuntos culpables. Es decir, tenemos que demostrar el consentimiento positivo, lo que me parece una exigencia de una prueba diabólica, se decía esto en derecho. Pero hay otro proyecto de ese ministerio, que es el proyecto de la ley trans, que había recibido ya una serie de críticas de, digamos, las feministas del ámbito socialista. Aquí las hemos entrevistado algunas, pero me ha llamado la atención que ahora también hay, digamos, un manifiesto por parte de Podemos y de Izquierda Unida, criticando en parte en la misma dirección que las feministas del PSOE y en parte criticando que no se haya sometido al partido, a Podemos, esa ley trans. Esto no sé si significa que Podemos sigue siendo la casa de los líos, que siempre hay enfrentamientos internos.
Bueno, yo creo, y en esto voy a ser muy gráfica, a mí me parece que lo que subyace aquí es que el Ministerio de Igualdad se ha convertido en una especie de mesa camilla,
sí.
donde las políticas y las decisiones las toman pues media docena de mujeres comandadas por Irene Montero,
sí.
Que no consultan sus proyectos de ley, así les va después. Llevan tres que siguen totalmente atorados.
A ver,
y que
hemos
no consultan
dicho ley trans,
la ley trans,
sexual,
la ley del colectivo LGTBI, a la que además el PSOE ha presentado una alternativa, la llamada ley Cerolo, en el
¿sí?
Congreso. Hasta ese punto está la cosa de presentar una alternativa
¿sí?
a una ley que a su vez está redactando el Ministerio de Igualdad. Desde locos, pero
sí,
es lo
sí,
que
sí.
está lo que está sucediendo. Y luego la ley de libertad sexual, o a la que nos referíamos antes, la
sí.
ley del solo sí es sí. Como digo, a mí me parece que al final están convirtiendo las políticas feministas en cada vez más estrechas de miras, Y ese es el problema. Al final, en vez de crear del movimiento feminista, que en 2018 marcó, a mi modo de ver, un antes y un después, cuando millones de mujeres españolas salieron a las calles, a partir de ahí ya podían haber aprovechado ese impulso pues para agrandar el movimiento, para hacer que todas nos sintamos cómodas en él, incluso los hombres, en defensa de la igualdad de género. No se trata de ser más que ellos, pero tampoco menos que ellos, sino simplemente iguales en derecho con nuestras diferencias. Y en vez de eso, pues lo que han hecho ha sido pisar constantemente callos, no consultar, no debatir en los órganos internos, ya como digo, no solo con las feministas socialistas, que tienen otra manera y otro bagaje cultural, sino entre ellas mismas, y al final pues en eso lo han convertido. Y a mí, no sé, me parece un 8M ciertamente bastante triste en ese sentido, que por mucha foto que se haya hecho el presidente con la ministra de Igualdad, no puede disimular la casa de los líos, como tú decías ahora mismo, que es eso.
Una última cosa, porque Bárcena sigue hablando por esa boquita, ¿no?, en el juicio de la Caja B. Ahora cuenta que le ofrecieron pues una gran cantidad de dinero, quiero recordar que ha dicho 500.000 euros, sí, por hacer unos papeles de Bárcenas diferentes a los que él había filtrado a la prensa. Claro, todo esto son declaraciones, quiere decir que, pues Bárcenas puede decir lo que quiera, pero se ha rechazado, por ejemplo, el careo que había solicitado su abogado en su momento. De momento no hay pruebas, digamos, no aporta pruebas que certifiquen lo que asegura. Políticamente, ¿qué valoración haces, Ana Isabel? Porque vemos algunas encuestas que no son favorables para el PP. ¿Esto le hace daño al Partido Popular?
Debe de ser el único hombre al que algunas feministas de Podemos creen de entrada, ¿no? Sin necesidad. Hablábamos antes precisamente
que tiene presunción
de la inversión,
de inocencia,
de la carga de la prueba. Y bueno, pues él lleva mucho tiempo amenazando con tirar de la manta, pero al final vamos a llegar a verano, que no es tiempo de mantas, y parece que no aquí ni...
que no hay manta, ¿no?
Ni hay manta, ni
y de
nada,
manta,
¿no?
Debajo de la manta no hay nada.
Volví a hablar de sobres, parece que siempre mantiene esa tensión constante, sí. Pero al final han sido 3 horas y media de interrogatorio por parte del fiscal, y más allá de decir que él entregaba sobres a unos, a otro, y sobre todo de hablar de su jefe, de Álvaro Lapuerta, que ya está muerto, con lo cual no puede dar su versión de lo sucedido,
cargas
pues
al muerto
tampoco
lo que
nos ha aportado nada más. Bueno, pues seguiremos en capítulos posteriores, el próximo llega mañana mismo, cuando le preguntará a su abogado y la abogacía del Estado, pero de momento es que mucho liril y poco lerele, Fernando.
Pues ya está, ya lo has dicho tú. ¿Cómo es? Mucho liril
y poco lerele.
Perfecto, ya está, ya tenemos el titular. Gracias, Ana Isabel.
Gracias a ti.
Le ha salido la vena castellana ahí a Isabel.
Ya has visto, ese es el resumen del juicio de Bárcenas, y lo otro, bueno, pues eso vosotras tendréis que decir.
Pues yo estoy con ella, es una tristeza cómo se está celebrando este 8M.
Sí. Ana Isabel dice que es una tristeza por la manera en que se está celebrando.
Sí, tremendo.
Bueno, el Papa ha vuelto de Irak, que nos está contando Eva Fernández, que ha hecho todo el viaje con él. ¿Cómo han ido las cosas, Pilar?
Pues sí, ahí queremos detenernos precisamente porque, como tú dices, ya el Papa descansa después de este viaje histórico, porque lo es desde luego a Irak, sin duda uno de los viajes más importantes que ha hecho el Papa. En esos viajes le ha acompañado en varias ocasiones nuestra compañera Eva Fernández, pero desde luego aquí en este en concreto, pues por lo arriesgado, por lo difícil de la situación, porque hemos vivido momentos muy emocionantes, sin duda es uno de esos viajes que nadie va a olvidar, especialmente nuestra enviada especial Eva Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, efectivamente.
Todavía
muy
tienes
difícil.
Que reposar un poco, seguramente, tantas imágenes que se te han quedado en la retina, tantos recuerdos, tantas cosas que también has ido contándonos aquí, que has tuiteado también, pero se notaba la emoción, ¿eh? en cada instante, en cada momento, en cada visita en la Catedral de la Inmaculada de Caracol, con los testimonios que nos has ido relatando durante todos estos días fabulosos, ¿no?, de este viaje a Irak, con todo... con todos los condicionantes, pero también con ese calificativo que parece que ya es manido, pero que es así, que es histórico. Pero queremos centrarnos, Eva, en ese viaje de vuelta, ¿no?, en esa rueda de prensa del viaje de vuelta, Eva. ¿Cómo ha sido ¿Qué os ha contado el Papa? ¿Qué ha querido compartir con vosotros los periodistas en esa vuelta?
Pues mira, Pilar, sobre todo el Papa es que realmente estaba muy impactado, ¿no? Muy impactado por este viaje. Decía, por ejemplo, que esa oración por las víctimas de la violencia y de las guerras en Mosul, dice, yo había visto muchas imágenes de Mosul, había visto la tele, pero cuando estuve allí, cuando vi el destrozo, tras años de que el Estado Islámico abandonara la región, cómo, hasta qué punto estaba todo destrozado, es que se conmovió profundamente.
Bueno, es que esa imagen es impactante. Sí. Sí,
a todos nos dejó...
Esas ruinas absolutas, ¿no? Y sí. El Papa allí, sí.
Sí, y además ahí el Papa, claro, dice, se planteó algo pues que es muy serio. Dice, ¿a estos quiénes les vendieron las armas, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes les vendieron las armas, ¿no? Y luego, mira, Pilar, le han preguntado, sobre todo los compañeros, ya sabéis que estas ruedas de prensa pues se van realizando por grupos lingüísticos, cada grupo lingüístico le selecciona una pregunta para hacerle. Entonces, sobre todo los anglosajones, desde el inicio del viaje estaban muy preocupados como todos, ¿no? Pero dudando de la oportunidad del viaje por la cuestión del coronavirus. Entonces el Papa les ha explicado, también a mí esto me ha conmovido, que él para los viajes se lo piensa mucho. Vamos a escuchar el Papa exactamente cuando habla de los viajes.
Yo para prender una decisión sobre viajes ascolto.
Yo para tomar una decisión sobre los viajes escucho. Tengo muchas invitaciones, escucho a mis consejeros, a distintas personas. Me hace mucho bien escuchar y me ayuda a tomar una decisión. Al final rezo y reflexiono mucho.
Tanto.
Y es que en concreto, Pilar, perdona, es que justo refiriéndose al tema de la pandemia, él dijo que el viaje a Irak lo decidió tras pensarlo mucho, que estuvo muchas horas rezando y al final él sintió dentro de sí que a las personas de Irak les debía ir y que por eso tenía que ir. A mí me impactó bastante.
Y esa reflexión, ¿no? Ese pensar, exacto, como dicen, y rezar, lógicamente, para tomar esa decisión, ¿no? Y que os lo cuente así, además, ¿no?
Y lo cuenta. Y luego, fíjate, que vamos a escucharlo en italiano porque es muy breve y se entiende perfectamente. Es la primera vez que el Papa confiesa que está cansado.
Solo vi confesso que en questo viaggio mi sono stancato molto di più che negli altri. Gli 84 non vengono soli, è una conseguenza.
Claro, efectivamente, tengo 84 años y no...
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás cansada, Eva?
Pues sí, puedo decirte que estoy destruida. Pues muerta.
Claro, imagínate, quieras que no, él con 84 años, ¿verdad? Y bueno, pues oye, la emoción de este viaje, pero también el estar pensando en tantos detalles, ¿cómo no va a estar cansado, verdad?
¿Cómo está? Efectivamente. Y luego, pues mira, Pilar, os lo transmito y lo vamos a escuchar porque es muy emocionante y es un detalle de cariño del Papa. Al Papa alguien le sopló que era mi cumpleaños.
Anda.
Entonces, nada más comenzar la tertulia, escuchamos al Papa decir esto.
Oggi è il compleanno della giornalista della COPE, non l'altro giorno, dove sei?
Tanti auguri, Eva.
Tanti auguri e dobbiamo festeggiarlo, eh? Poi vedremo come qui si può. Benissimo.
Pero es hoy.
Sí. Fue ayer. Entonces, lo bonito de esta historia, el Papa dice aquí por dos veces, porque es que el viernes, cuando llegamos, sí, nada más, cogió todo un micrófono, alguien le había dicho algo, que no fui yo, por supuesto, no lo sé. Y entonces, el Papa el viernes, lo primero que dijo, hay alguien hoy que celebra cumpleaños. Y yo, nada, ni me inmuté, porque además yo estoy concentrada en el viaje, y me pareció... Entonces el Papa, claro, nadie dijo nada, porque efectivamente el viernes no era nada. Entonces por eso el Papa dice hoy, por segunda vez te felicito,
pero
el cumpleaños.
Bueno,
qué
bonito, Eva, qué bonito.
Un detalle de cariño muy grande, la verdad. Y luego, fijaros, son muchos los temas de los que he hablado, pero ¿Os acordáis? Bueno, hemos contado aquí en COPE que ayer, al finalizar la misa en Erbil por la tarde, el Papa recibió al padre de Alan Kurdi. ¿Os acordáis todos de
Aylan,
Alan Kurdi?
Sí.
De Aylan, exacto, de Aylan Kurdi. Y del pequeño
Aylan. Esa imagen Aylan, que no podemos quitarnos nunca más de la cabeza, ese pequeño, ¿verdad? Boca abajo en la playa, muerto ahogado, ¿no?
Justo, y además ya sabéis que no fue solo él, fue la mamá de Aylan y fue otro hermano de Aylan. Y entonces el Papa habló muy serio sobre la necesidad que tienen, el sufrimiento de todas las personas que tienen que abandonar sus países, que no tienen más remedio. En concreto, la familia de Aylan tuvo que huir de Siria porque son kurdos, por eso estaba allí, Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y tuvieron que huir porque mataban a todos los kurdos, ¿no? Entonces, el Papa ha hablado también muy fuerte de emigración. El mundo todavía no se ha dado cuenta de que la emigración es un derecho humano.
Que la migración es un derecho humano.
Bueno, el Papa Francisco, que desde luego no elude nunca ningún tema, ¿verdad?, que habla además de esta manera en esta rueda de prensa que compartís también en la vuelta, que me imagino que, claro, tendréis miles de preguntas sobre las sensaciones que os ha dejado también un viaje, en fin, y que es un gusto escucharte, Eva, y contarnos pues cómo son, ¿no?, y cómo el Santo Padre, bueno, pues habla con vosotros los periodistas, además con esa familiaridad, incluso felicitándote el cumpleaños. Bueno, pues felicidades, aunque sea con un poquito de retraso también.
Muchas gracias.
Y a descansar, Eva, que también te lo has ganado, desde luego, después de contarnos al detalle este viaje histórico del Papa a Irak. Gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, adiós. Y a través de los ojos de los oyentes entramos en esas casas que te sorprendieron, pues porque de repente había verdaderamente objetos extraordinarios, súper rarísimos, o que a ti te lo parecieron, ¿no? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues igual que un señor ha colocado una ballena a tamaño natural en el jardín de su casa, el elefante también es un animal de un tamaño considerable que está presente en algunos hogares.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo lo más curioso que he visto fue en el Parque Conde Orgaz, que vi dentro de una casa un elefante hecho de hojalata. Hasta luego.
Un elefante hecho de hojalata, o sea, entiendo que sería una escultura, una obra de arte que en esa casa la tenían, bueno, pero que era un pedazo de elefante, vamos.
Imagínate.
Y a este señor, que entiendo que es un operario de algo, por cierto, operarios varios, seguro que han entrado en mil casas y nos pueden contar mil historias, ¿eh? Se lo encontró allí, un elefante en mitad de una casa, de hojalata, eso sí. Bueno, ¿qué te has encontrado verdaderamente curioso, extraordinario, que nos quieras contar? Ya sabes, notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el servicio Compra Manos Libres, que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado, o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. We'll be right back.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.